Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más que hacemos en el Salón del Grumet, en su 30 aniversario y como siempre con empresas extremeñas. Carmen Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, que Extremadura innova en el sector de la alimentación, es la máxima que trae a este Salón de Grumet a más de 30 empresas extremeñas y las 10 denominaciones de origen protegidas, impulsadas, como no, por Extremadura Avante de la Junta de Extremadura. Patatas fritas con miel vas a poder encontrar en este pabellón 4 de IFEMA, gominolas de té verde, snacks de chocolate, chocolate y jamón bautizados como chachos o torrijas de queso Ibores y miel villuercas. Continúan cautivando en este preciso instante los paladares de cientos de visitantes aquí en el Salón de Gourmet. Sabores tradicionales adaptados a nuevas formas de consumo.
Hoy tenemos muchos invitados, Carmen, y vamos con la habilidad que me caracteriza, vamos a intentar meter a todos que nos vayan comentando. Y me gustaría empezar, Carmen, con una mujer en el cual... Tú eres muy buena clienta de sus productos, ¿no? Porque te gustan mucho las gominolas.
Los he conocido recientemente en Sánchez Cortés.
Sí.
Son unas gominolas muy naturales, me han parecido. Vienen en sus bolsitas individuales.
Sí.
La sorpresa aquí ha sido en el Gourmet, que son extremeñas.
Claro que sí, son de Talarrubia y saludamos a su gerente, que es Coronada Burgueño. Coronada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a lo mejor los extremeños no saben qué hacéis con gominolas de té verde.
Sí, bueno, hemos sacado este producto hace tan solo un mes aproximadamente. Lo presentamos en ISM en Alemania. Y la verdad es que ha sido un éxito porque somos los primeros fabricantes españoles que fusionan una golosina con lo que es un producto saludable, además con valores añadidos como colágeno, Q10, té verde, té blanco.
Lo bueno de vuestras gominolas es que tampoco tienen nada de grasa, ¿no?
No, son sin grasa. Sí que tienen azúcar, porque no deja de ser una golosina, pero son, no llevan colorantes, el color se lo da la fruta y la verdura, y el resto de los productos son todo, de los ingredientes son todos naturales.
Tres o cuatro variedades hemos descubierto aquí.
Sí,
¿no?
Hemos presentado una línea para público adulto.
¿Sí?
Que tiene tres figuras. Una es una hoja de menta.
Sí.
Otra es una mora con perlitas doradas y la otra son frutos rojos, es una mezcla de frutos rojos. Y después tenemos una línea infantil que tiene miel natural de Extremadura, además la compramos a los productores, fue labrada de los montes.
Uh-huh.
Y lleva calcio y vitaminas.
Que sepan todos nuestros oyentes en Extremadura que precisamente pueden comprar todas estas gominolas en las tiendas de Sánchez Cortés.
Uh-huh. Sí.
Y también de nuevo
en el Corte Inglés. Sí, a partir de esta semana también lo pueden encontrar en la zona de productos saludables del Corte Inglés y de Hipercor.
Pues nada, a vender muchas gominolas, que os compréis mucho, haga mucho negocio, y te agradezco mucho, Coronada, que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Saludamos a más gente. El oro rojo, siempre hemos hablado de él, es el pimentón de la Vera, y viene hoy Bonifacio Sánchez en representación de ese gran, preciado producto. ¿Qué tal, Boni?
Bien, muy bien. Una vez más en el Salón del Gourmet.
Hola, Boni.
¿Qué tal, Garbi?
Oye, los cocineros no serían nadie sin el pimentón, ¿no?
Sin ninguna duda, ellos lo saben, ellos lo dicen, y la verdad es que lo aprecian nuestro producto, y siempre vamos de su mano, y por supuesto, cuando ellos tienen la oportunidad de transmitir lo que saben hacer, nunca se olvidan del pimentón de la Vera.
Te llamo a saludar a un cocinero que sabe mucho de esto, y además lo creemos mucho en este programa, Francis Refugio, que viene con Ternera de Extremadura. Francis, buenas tardes.
Hombre, José, yo vengo no con Ternera de Extremadura, vengo contigo y con Boni y con Mario y con toda la gente que tiene aquí.
Es que me explico mal, es que has hecho una exhibición que ha sido de lujo con la gente de Ternera de Extremadura, y por eso te lo decía.
Bueno, pero yo ten en cuenta que al fin y al cabo, tanto aquí en Madrid como en cualquier sitio al que voy, creo que la responsabilidad que tenemos es, de alguna manera, expresar los grandes productos que tenemos en nuestra región, y creo que muchas veces no lo suficientemente conocidos, y gracias a cosas como esta podemos hacer que mucha gente se pare, vea y después juzgue, y juzgue además normalmente de forma positiva, y eso es agradable.
¿Tú sabes el pimentón?
Pues hoy lo hemos utilizado en tres de las recetas que hemos hecho, o sea que yo creo que no es que lo use, sino que es que encima hacemos apología continua de él,
claro.
Y además con Boni.
En la primera era todo, ¿eh? El pimentón, aparte de la ternera, la degustación que has hecho, la primera que ha sido, Francis, era exquisito.
¿Sabes qué pasa?
El pimentón le daba un toque increíble.
Claro, hemos hecho una falda de ternera a la gallega, como yo digo, pero muchas veces hacemos esa apología o ese símil entre Galicia y Extremadura, que tenemos tantas cosas en común, nos queremos tantísimo,
sí,
que hacemos un pulpo fantástico, que yo, por ejemplo, en mi casa, marido con unas migas extremeñas que llevan pimentón y patatas fritas, como hacen la forma Verata, o cosas tan fantásticas como hemos hecho hoy, que simplemente con un aceite de gata Hurdes y un pimentón de la Vera bueno, agridulce, y en este caso una ternera de Extremadura, hemos conseguido un cupás fantástico.
Bueno, permíteme que diga,
sí, adelante,
que Francis es un gran comunicador, es un gran usuario,
sí, señor,
y con una gran valoración de los productos que tenemos en Extremadura, y por supuesto el pimentón de la Vera forma parte de ellos, ¿no?
Claro que sí.
A mí me encanta verle cómo disfruta con su cocina, con sus innovaciones, y siempre utilizando los productos de tradición y de calidad que tenemos en nuestra tierra.
¿Qué tal la cosecha de este año, Boni?
Las perspectivas son muy positivas. Estamos comercializando la 25 campaña, la 25 cosecha, sí, se está comercializando con normalidad. Terminaremos el año con los almacenes vacíos, como está siendo norma habitual las últimas campañas, y hay un optimismo de cara a la próxima campaña de 2016, cuyos semilleros ya se están realizando, y en el mes de mayo empezaremos lo que es el cultivo en campo, con unas perspectivas muy positivas, porque hay necesidad por parte de los agricultores y por parte de las empresas.
Pues tú tampoco tienes el piquito, ¿eh? Tú también lo tienes fino, ¿eh, Boni?
Lo practicamos.
Oye, Bonifacio Sánchez, póngame a los pies de Teresa Bartolomé, la presidenta de la DEO, y te agradezco como siempre que hayas intervenido en este programa.
No te preocupes, ella nos acompañará en un par de días porque está muy ocupada últimamente, como siempre, pero vendrá a dar una vuelta a la feria.
Muy bien, pues muchas gracias, Bonifacio.
La feria del pimentón también, quiero decir, algunas variedades de quesos en el pimentón de la Vera, ¿no?
También.
Por ejemplo, vamos a ver si en quesos del Casar, pues yo creo que también hacen alguna variedad de quesos del Casar. Mario Blasco, buenas tardes, gerente de quesos del Casar aquí en el Gourmet.
¿Qué tal, Mario?
Muy bien.
Porque son cinco variedades las que venís a presentar aquí.
Sí, nosotros tenemos un queso de cabra, precisamente, cuyo exterior, cuya corteza, le damos con pimentón de la Vera, y así tal cual lo ponemos, que es lo más tradicional que se le puede hacer a un queso de cabra en Extremadura.
Oye, Mario, la torta del Casar es un producto que no tiene fin, es decir, yo creo que va más, y yo no sé qué os queda ya por inventaros, pero es que está pareciendo un poco como el pimentón, ¿no? ¿Qué sería cualquier cocina, y sobre todo de productos extremeños, y la torta del Casar, ¿no?
Sí, la torta del Casar es el queso con más prestigio de Extremadura. Da gusto venir a una feria que todo el mundo conozca la torta del Casar, aunque no la haya probado. Pero también hay que decir que no todo lo que encuentran es torta, porque claro, un producto tan famoso como la torta del Casar, al parecer después se encuentran tortas hasta en Valencia. Pues hay que tener en cuenta que la torta del Casar va a seguir siendo un producto de producción limitada, es un producto que está protegido por la denominación de origen y que va creciendo, pero va creciendo en función de la materia prima que tenemos, que es la leche magnífica de oveja, que se produce en nuestros campos extremeños casi todo el año.
El otro día, fíjate, Mario, me decía una persona que como un producto de tanta alta calidad era tan barato de precio.
Bueno,
¿a que sí?
No le digas eso, no le des ideas.
En este negocio, la verdad es que todos estamos por cariño y también, en algunos casos, también para ganar algo. A mí me parece que cualquier producto tan magnífico como la torta, como los productos extremeños que tenemos, que además siempre son artesanos en la mayoría de los casos, pues el precio que tienen no es real, no llegan a reflejar realmente el esfuerzo que hay. A mí cuando me preguntaban cuánto valía el embutido que se hacían en las casas con las matanzas, pues para mí eso no tenía precio. Eso era un arte, no era...
Es verdad.
No tenía. ¿Cuánto valía el que tu abuela estuviera todos los días pendiente de que aquel jamón y aquel embutido se curara bien? Pues lo mismo que los quesos. Raspar esos quesos, estar pendientes de que no se te abran. Es un trabajo magnífico porque después te lo valoran.
Oye, claro. Otra cosa que nos hemos enterado en el Gourmet, que no paran de salir y de surgir noticias, novedades, muy prontito en las latitas de Iberitos veremos torta del Casar de quesos.
¿Ha hecho algún convenio o algo?
Bueno.
Sí, Juan Carlos siempre se presta a hacer cosas nuevas.
Ah, bien.
Y como tenía una crema de torta sin apellido, le hemos dicho, pon el nuestro.
Ah, bien,
del Casar.
Muy bien. De todas maneras, os tiene que contar, Mario, la competencia que le ha hecho Idiazábal a nivel personal, ¿eh? Tiene un queso ahumado.
Sí.
Que es impresionante. Yo le recomiendo, yo lo he comprado sin que él se enterase, por hacer una cata por ahí a ciegas. Y hostia, perdón, que eso no se puede decir ahora.
El viejo maestro.
El viejo maestro.
Sí, tenemos en viejo maestro tenemos una variedad de oveja ahumada, que solo para los entendidos. Normalmente aquí no se consume ese tipo de queso ahumado, pero para el que sabe, pues lo compara. Sí, es comparable a un buen Idiazábal.
Oye, y claro, con un queso como la torta del Casar se puede tomar un excelente vino, como el que hace mi amigo Peña del Valle. ¿Qué tal, Juan?
Hola, José, ¿qué tal? Pues un honor estar aquí con estos amigos y colegas de negocio, ¿no?
Pega la torta del Casar, pega el pimentón de la Vera, sí, pega señor. Francis cocinándolo y poniendo un gran vino, ¿no?
Sí, señor. Ahí se me ocurren muchos vinos para maridar con esos grandes quesos, ¿no?
¿Por ejemplo, Juan?
Pues por ejemplo, mira, estamos aquí presentando en esta edición de Gourmet las nuevas añadas del Syrah, por ejemplo, 100% Syrah, un vino joven, con mucha fruta y que, bueno, maridaría perfectamente con cualquiera de las tortas aquí del amigo Mario.
Qué bien.
Y luego, bueno, también tenemos presentando también el Suerte del Rey Selección 2011, que es un cupás de Merlot Cabernet Tempranillo con 18 meses en roble francés, que bueno, también iría de cine con los quesos o con cualquiera de los platos aquí que el amigo Francis puede elaborar.
Hay que decir que no solamente Juan, sino Nuria, que le está ayudando, se está pidiendo un curro, Carmen. Claro.
No, pero es que además el Gewurz, José, yo no sé si has probado el Gewurz hoy.
Sí,
yo he probado,
hombre, claro,
el Gewurz del 2015.
Yo he probado todos.
Que no, hacía mucho tiempo que no lo probaba y un éxito. Ese vino es un vino además blanco, apto para todos los públicos. Por mucho que nos digan muchas veces que los vinos extremeños quizás no dan el cupo, ojo, hay que probar Gewurz extremeño.
Sí, es lo que yo digo a la hora de introducirlo en Extremadura, porque todavía, hombre, lo tenemos en bastantes sitios, pero nos queda por desarrollar. Y es que es un vino que realmente, hombre, yo tengo que hacer pues el esfuerzo de venderlo, ¿no? Pero que es un vino que los extremeños deberíamos de presumir de él, de haber conseguido nosotros, entre el viñedo y la bodega, haber sacado un vino de estas características. Pues es un vino de como sabéis, de una uva que viene de la Alsacia, de clima frío, y bueno, hemos sabido adaptar a las tierras extremeñas y sacar un vino de calidad, que de alta calidad, que compita con cualquier otro.
Solo tienes que conseguir una cosa, que la gente lo pruebe con eso.
Claro. Exacto.
Oye, Juan, que gracias.
Gracias.
Muchas gracias,
fotos.
Gracias. Y también le quiero agradecer al señor de Total Casal, ¿cómo era?
Mario,
que haya estado con nosotros, Mario.
Muchas gracias.
Te agradezco mucho. Vamos a ir a seguir saludando a gente. Bueno, Francis, estaba contando a Carmen Gómez que ha hecho una cosa muy chula, un show cooking esta mañana con ternera de Extremadura. ¿Qué has hecho exactamente, Francis?
Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido simplemente dignificar aquellas piezas que no son habituales, ¿no? En este caso, ten en cuenta que las piezas habituales son el lomo, el solomillo y la tapa, la babilla. Y entonces nosotros lo que hemos intentado hacer ha sido darle dignificación a esos productos o a esas partes que también hacen la sostenibilidad de los ganaderos extremeños y también de los carniceros extremeños. Entonces, no solamente de lomos y de solomillos vive el carnicero y el ganadero, sino que vive de otras muchas piezas, y esas son las que hemos hecho en el día de hoy, ¿no? Además, ten en cuenta que Ternera de Extremadura tiene una parte importante y además es muy demandada en muchos puntos de España, pero hoy nos acompaña también otra vaca, ¿no?
Que es la de Guayú.
Ey.
Ahora saludamos a Manu. Manu, que se ha ido dos o tres veces, pues está... ¿Qué te pasa, Manu?
Leí yo.
Está el día de ello, ¿no? Ahora me cuentas, pues estás haciendo un mogollón de hamburguesa, tartar, de todo. Pero te voy a invitar a una cerveza artesana de Seve Brau. ¿Qué te parece?
Venga, eso está hecho.
Y además nos lo va a presentar a José, que es su gerente, José Severiano. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Muy bien, José Manuel. Buenas tardes.
Me has ofrecido una cerveza ya a las 5 de la tarde ayer. Era complicado, pero la cerveza tuya cada vez va más también, ¿no?
Bueno, es que hay una cerveza para cada hora del día, ¿eh? A esta hora se puede tomar perfectamente una cerveza ligera, refrescante.
Sí, porque lo bueno de esta cerveza artesana es que yo tengo muchos amiguitos míos que, como están un poquito subidas de alcohol, no como la lager normal, se puede alternar por la noche. Para la gente que no le gusta los whisky, ni los rones, ni la ginebra, está muy bien, ¿no?
Pero yo creo que te tiene que contar, José, sobre todo una cosa. ¿Por qué cerveza? A mí mi cerveza favorita es la Castúas Pale Ale que tiene mi amigo José, pero otra de las cervezas fantásticas es la Gusti Extra Lager.
Sí.
Te tiene que contar el porqué de la Gusti Extra Lager, porque a mí me parece una de las anécdotas fantásticas que tiene.
A ver cómo es.
Bueno, es una anécdota, como dice el amigo Francis. Mi cuñado Gusti, Agustín, fue el que me hizo el proyecto de sanidad, que es veterinario, para la fábrica. Y en homenaje a él le puse una de mis cervezas Gusti. Uh-huh. Y bueno, él no se lo creía, pero cuando le envié la primera caja con su nombre se mostró muy, muy ilusionado.
Muy bien.
No, te estaba diciendo que estaba hablando Francis de la dignificación de los productos de segunda o de tercera, como en el caso del Sogoque que le ha mostrado. Y yo quería hablar de la cerveza Abril, una de las cervezas más conocidas a nivel nacional de Seve Brau, que está hecha con arroz de Las Vegas del Guadiana. Sabéis que en nuestra zona es la primera o la segunda productora de arroz de España o de Europa. Y con uno de sus productos de segunda, que es el arroz partido, elaboró la cerveza Abril. Algo, un cereal por el que ningún artesano hace un año apostaba para la elaboración de cerveza, porque parece ser que ese tipo de productos no se prestaban a hacer calidad. Y ahora está todo el mundo intentando transformar el arroz para hacer cerveza.
Muy bien. Oye, José, muchas gracias. Dice Manu que le ponga ya la cerveza, que a él le apetece, ¿no, Manu?
Hombre, por supuesto.
Oye, ¿me permites que antes de Guayú salude a Raúl Muñiz, que es de Corderex?
Raúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú también vienes a hacer un show cooking, que la vas a hacer el día del miércoles, ¿puede ser? ¿O el martes?
El martes. El martes, vamos a hacer el martes con el chef Pastrana, del restaurante La Botica, de Jaraíz. Vamos a hacer un par de platos elaborados con cordero de Extremadura.
Qué bien. Oye, el cordero, el otro día, ¿quién me lo decía? Una persona, sí, Jesús Sánchez Adalid, me lo decía la Semana Santa, ¿no? ¿Por qué la gente no toma más cordero el Viernes Santo, el Jueves Santo, perdona? ¿Qué es tan rico y tan bueno en Extremadura?
La verdad que hemos perdido el cordero, hemos perdido muchas batallas, todavía no la guerra total, pero sí muchas batallas en cuanto al consumo, y un consumo que era muy tradicional, que era el de Semana Santa, el cordero de Pascua. Pues cada vez más en muchos hogares se está dejando de consumir. En Extremadura, más acentuadamente, porque también somos poco consumidores de carne de cordero, pero bueno, sin embargo, tenemos otras culturas como, por ejemplo, la musulmana, otras culturas tal, que siguen consumiendo en sus épocas de celebración, pues el cordero. Y seguimos también, hemos buscado otros nichos de mercado, como puede ser Italia, que sigue el lunes de Pascua, en la tradición en Italia se consume muchísimo cordero, y estamos exportando hacia ese mercado de una manera bastante fructuosa, y bueno, intentando compaginar.
No obstante, yo no sé lo que quiere decir Carmen, que está con las manos así por arriba y por abajo, me está volviendo loco.
Producción.
Algo quiere decir, pero no sabemos lo que quiere decir.
A mí no me estoy dormido.
Oye, ya que estamos hablando de carne, hemos hablado de ternera, hemos hablado de corderos, que son productos tan buenos en Extremadura, cara al guayú. Fijaros por dónde una carne que venía de Japón, una cosa muy rara, está de moda. Bueno, ¿cómo será la cosa? Que mi amigo Covaleda, ayer me decían que estaban Hipercore con dos carritos a tope de, bueno, ya he visto la de tonterías que tenéis ahí puesta, todo tipo de homenaje, para no parar en el día de hoy. Es decir, ¿no habéis parado, no, Manu?
No hemos parado tanto el día.
¿Qué habéis hecho?
De todo. Hemos desde hamburguesa, el tartar, hemos presentado la cachuela de guayu, hemos presentado la mayonesa de guayu, el micuí de guayu, o sea, no paramos. Mañana tocará los estofados y todo. O sea,
se te ve cara de cansado. Por eso le querías pedir a José una cerveza artesana.
Vamos, para reponerme.
No, pero es que además, cuando hablas con alguno de ellos, yo que he hablado con alguno de los que está en empresa, te dice, masajéame el lomo, no me saques el lomo sin masaje.
¿Tú has cocinado alguna vez carne de guayú?
Sí, porque además uno de los propietarios, no sé si el propietario o uno de los propietarios de la empresa, estuvo hace poco tiempo allí en el restaurante.
Alfonso, ¿no? Te pondría en WhatsApp, ¿no?
Y vamos, estuvimos allí masajeando, vamos, sí, ¿a cuál masajista
te mejor? Te cuento. Se nos dio una anécdota que nunca le he contado, pero una vez el Alfonso me trajo los chuletones muy bajo de temperatura para cocinarlo, entonces no podía sacarlo. Evidentemente sabes que, bueno, tiras a la plancha carne fría y tal, te la cargas. Entonces quise calentarlo a mano, que me doy cuenta que empieza todas las fibras empiezan a ponerse blanda, y empieza a salir toda la grasa hacia arriba. Cuando tiro en plancha, aquello caramelizaba, quedaba gusto, o sea, era una pasada, y la carne quedó súper tierna. Y hice la prueba, sí, no, y empezamos con los masajes.
Oye, Raúl, tú también has traído loncheado, ¿no? ¿Te he
sí,
visto,
sí,
¿no?
Hemos traído los marinados.
Está riquísimo.
Poco rico que está ese lomo
muy
de Raúl.
Rico, ¿eh? Muy rico,
con pimiento y aceite.
No, fíjate que era, a Raúl le costaba, ¿no? Me decía, vamos a hacer un cordero, vamos a hacer un... ¿Sabes? Era difícil, pero se han inventado el loncheado, y en la feria funciona muy bien, Raúl.
Funciona muy bien, la verdad que sí, para las ferias es un producto muy, muy recurrente, en frío, con aceite de gata urdes o de Monterrubio, con pimentón de la Vera. Es un producto que la verdad que todo el mundo le gusta, incluso la gente que no aprecia mucho el cordero.
Pues nada, yo agradezco mucho a José que siga haciendo maravillosa cerveza artesana como la estás haciendo en el sur de Extremadura y con los buzos, que no falten. Y además a Carmen le gustan mucho los buzos, a Francis Refolio, que nos gustaría tener desde los programas, yo creo que sí, que vas a estar. Mientras aquí, Carmencita, te quedas tú con nosotros. Seguro. Manuel, que sigas con la carne de guayú.
Sí,
y Raúl, el cordero a tope, y además ya sabes que tienes una plataforma aquí. No hace falta que llame a los comerciales, llámame a mí, que eres amigo mío, y te entrevisto como te dé la gana, Raúl.
Venga, que sigas viniendo a las ferias, que te esperamos,
¿eh? Eso ha sido un gran guiño al final. Oye, que mañana volvemos con más A Cuerpo de Rey en el Salón del Grumet, ya en su 30 edición, con todo el equipo de la cadena COPE, con José Antonio Alvarado en la técnica, Carmen Gómez, que les habló, José Manuel Gordillo y Alejandra Fernández de la producción. Adiós, buenas tardes.